Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, realizará gira por Sudamérica que incluye la frontera colombo-venezolana. Un juez federal en Estados Unidos prohíbe enviar solicitantes de asilo a México. Un estadounidense es arrestado por presunto complot terrorista en Maryland. Y Universidad de Virginia es el nuevo campeón universitario del básquetbol. Hoy es martes 9 de abril de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, realizará una gira durante cinco días por Sudamérica que lo llevará a Chile, Paraguay, Perú y Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela, para profundizar los lazos en el hemisferio occidental. Tenemos los detalles con Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará a la frontera colombo-venezolana para resaltar la difícil situación de los refugiados durante un viaje a cuatro naciones de América del Sur, anunció este lunes el Departamento de Estado. Pompeo realizará una breve visita el domingo a la ciudad colombiana de Cúcuta después de escalas en Chile, Paraguay y Perú. En Cúcuta visitará entidades que apoyan a los refugiados venezolanos y evaluará los desafíos debido a la frontera cerrada, señala un comunicado. El diplomático estadounidense llegará el viernes a Santiago para destacar el liderazgo regional de Chile, además de sus lazos económicos, científicos y de seguridad, dice el Departamento de Estado. Pompeo discutirá el sábado en Perú el apoyo a los refugiados venezolanos, así como el papel de ese país en el Grupo de Lima, integrado por naciones latinoamericanas y Canadá que dan seguimiento a la crisis en Venezuela. También será el primer secretario de Estado en visitar Paraguay desde 1965, cuando llegue a esa nación el sábado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, se reúne hoy martes en su sede aquí en Washington para discutir una vez más la crisis política, económica y social en Venezuela. La reunión fue solicitada por las misiones permanentes de Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Perú y Paraguay. En esta reunión se considerará si se acepta al enviado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como representante del país sudamericano. Guaidó nombró al abogado constitucionalista Gustavo Tarre Briceño como representante especial del país ante el organismo regional. Entre tanto, Ecuador reúne a 14 países para analizar la situación migratoria de venezolanos que huyen de la pobreza en su país. Desde Quito nos informa Giselle Jácome.
Quito se convierte en la sede de la tercera reunión técnica internacional sobre la migración de ciudadanos venezolanos. 14 países asisten a este encuentro de 48 horas con más de 200 representantes, en los que se encuentran cancilleres, subsecretarios, viceministros y personas relacionadas con el área de la movilidad humana. El canciller José Valencia señaló la importancia del encuentro, donde se incluyen observadores de las Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional, Organización de Estados Americanos, Mercosur, CEPAL y otros.
Es un compromiso con los migrantes venezolanos en una situación muy particular de movilidad humana y da cuenta de nuestro interés del Ecuador y de todos ustedes para trabajar conjuntamente una respuesta coordinada a la crisis que se deriva de la más grande y súbita movilización migratoria registrada en América del Sur en la historia de nuestras naciones.
Más de 1 millón de ciudadanos venezolanos han ingresado al país durante el 2018, de los cuales 300.000 se han quedado, la mayoría regularizados.
Ecuador ha otorgado más de 105.000 visas a ciudadanos venezolanos y continuamos trabajando con decisión para garantizar la incorporación ordenada y segura de los ciudadanos venezolanos en nuestro país.
Este tercer encuentro terminará con una declaración conjunta donde se adoptarán compromisos de los países participantes. El próximo será en Argentina. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y en Venezuela, los racionamientos eléctricos implementados en casi todo el país podrían extenderse hasta por un año, como nos dice Carolina Alcalde desde Caracas.
Igor Gavidia, recientemente nombrado ministro de Energía Eléctrica por el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que tras los apagones eléctricos registrados desde el pasado 7 de marzo en todo el país, trabajan en un plan de acción que puede extenderse hasta por un año, sin especificar si los racionamientos de electricidad que actualmente afectan a 20 de los 23 estados de Venezuela pudieran prolongarse por ese tiempo.
Vamos a atacar los problemas del plan que nos ha planteado el presidente a corto plazo, antes de 30 días, plan entre 30 y 60 días, entre 60 y 90 días y plan a un año.
Ciudadanos de varios estados en donde se aplica el racionamiento eléctrico desde el pasado 31 de marzo aseguran vivir en medio de una gran incertidumbre. Carmen Román es habitante del estado Lara en el occidente del país.
Si estuviese dándose cumplimiento, pues uno sabe qué atener, pero no, todo está sin ninguna organización, o sea, estamos totalmente a la buena de Dios.
La misma situación se vive en el otro extremo del país. Desde el estado Anzoátegui, Andrea Quiroga afirma las dificultades que presenta para el normal cumplimiento de una rutina.
Bien complicado para organizarse, tanto en las labores domésticas como a nivel laboral. Con esta situación, ¿cómo subsiste un negocio? ¿Cómo se planifica un negocio? ¿Cómo se organiza un personal?
El fin de semana, Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, la principal patronal de Venezuela, alertó que los racionamientos están afectando a la producción y, en consecuencia, al abastecimiento de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y científicos estadounidenses advierten que un número creciente de pacientes en Venezuela contraen enfermedades prevenibles mediante vacunación, tales como el sarampión, la difteria y la poliomielitis. La Organización Panamericana de la Salud informa que hubo 886 casos de sarampión en 2018 en Venezuela y más de 159 ya en este año. El doctor Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, dice que Venezuela no había visto sarampión y difteria durante más de 20 años, hasta que reaparecieron las enfermedades en 2017. Este es un ejemplo típico y clásico de lo que sucede cuando se deteriora la infraestructura de salud, que es exactamente lo que lamentablemente está sucediendo en Venezuela. El Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, Colombia, es uno de los principales centros de salud en el país que admite un gran número de pacientes venezolanos, como dice su gerente Andrés Eloy Jaimes.
Si llega enfermo y requiere la hospitalización, no le podemos decir, estamos llenos, vuelva otro día. Ahí toca como los gallineros, uno sobre otro. Entonces, esa es la crisis que nosotros manifestamos.
La Organización Panamericana de la Salud confirma que 8.000 niños recibieron vacunas contra el sarampión en Venezuela el año pasado. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, un juez de Estados Unidos prohíbe enviar solicitantes de asilo a México.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, Partido Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente Donald Trump encara una nueva fase en su lucha contra la inmigración ilegal. Nos informa Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump se prepara para una política de inmigración de línea aún más dura luego de los cambios que realizó en el Departamento de Seguridad Nacional y después de que funcionarios estadounidenses aseguran que la crisis de inmigración ha empeorado en las últimas semanas. A pesar de las políticas de línea dura de la administración Trump, los migrantes que huyen de la pobreza y el crimen en Guatemala, El Salvador y Honduras continúan viajando a través de México para tratar de ingresar a los Estados Unidos. Solo en febrero, cerca de 76.000 individuos, en su mayoría familias, fueron detenidos en la frontera suroeste. La Casa Blanca no descartó el lunes que el presidente Trump esté considerando restablecer una política de separar a los niños migrantes de sus familias en la frontera. Y Hogan Gidley, portavoz presidencial, dijo sobre el tema. Sobre la separación de familias, el presidente ha dicho antes que eso no le gusta. Es una práctica horrible. Pero el Congreso tiene una manera de solucionar eso para que no sea un imán para que la gente venga aquí y use niños para hacerlo. Cristóbal Ramón, del Centro de Políticas Bipartidistas, asegura que la medida no influyó en la decisión de aquellos que buscan asilo en Estados Unidos. De hecho, vinieron más personas. Así que creo que el gobierno trata de encontrar formas para disuadirlos. Pero el problema es que esa disuasión no aborda las condiciones en los países de origen. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, un juez federal en San Francisco bloqueó el lunes la política del gobierno del presidente Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México mientras esperan que una corte migratoria escuche sus casos. Para hablar sobre esto y cómo está la situación en la frontera de Estados Unidos con México, vamos a ahora a hacer contacto con la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, quien se encuentra en El Paso, Texas, precisamente. Muy buenos días, Celia.
Muy buenos días, Luis.
Cuéntanos, ¿cómo es esta situación, este fallo del juez federal en San Francisco? ¿A quién realmente afecta?
Así es, de acuerdo a este fallo, lo que haría es que evitaría a partir de este mismo viernes que los Estados Unidos devuelvan a aquellos migrantes que están pidiendo asilo o refugio en los Estados Unidos, una práctica que se inició desde el mes de enero por parte de la administración del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump asegura, y lo ha puesto en su cuenta de Twitter, que esa decisión del juez del Noveno Circuito simplemente es peligroso para los migrantes y que esto es completamente injusto. Sin embargo, el juez asegura que esto viola las leyes de los Estados Unidos en las que se le debe garantizar a una persona que no va a ser enviada a un lugar donde puede estar amenazada su seguridad y su libertad. Mientras tanto, se espera que la Casa Blanca y el Departamento de Justicia presenten una apelación frente a una corte más avanzada, en este caso una corte de mayor rango que podría ser positiva en este juicio. Algo que se ve, obviamente, es la tensión que existe para manejar el tema de la migración en los Estados Unidos y en particular ahora que en el mes de febrero, de acuerdo a las cifras oficiales, entraron 76.000 personas centroamericanas no autorizadas a los Estados Unidos, de las cuales 36.000 son familias.
Ah, eso quería preguntarte. El gran número de familias que está intentando cruzar la frontera ha aumentado recientemente, ¿verdad?
Así es, de acuerdo a la información que se ha dado, inclusive en áreas como McAllen, en el área del Río Bravo y el Río Grande, como se le conoce en los Estados Unidos, inclusive las medios, todo lo que tiene que ver con todo esto, aseguran que las personas están siendo dejadas ir sin pasar por el proceso de detención debido a que no hay espacio suficiente para que los miembros de la patrulla fronteriza puedan mantenerlos bajo las regulaciones que se deben dar. Y esto es algo que tendrán que especificar y manejar ahora que el Departamento de Seguridad Nacional tendrá un nuevo directivo. Y las autoridades migratorias lo que están asegurando es que se necesita mucho más personal. De ahí los cierres en la frontera de algunos de los puntos regulares de entrada de los autos que vienen desde México, lo que ha generado un impacto real para los negociantes, para las personas que trabajan en los dos lados de la frontera.
Celia, ¿y qué preocupaciones expresan los migrantes que tratan de cruzar hacia Estados Unidos?
Hablamos con uno de ellos, un hondureño, él aseguraba que simplemente ellos quieren seguir las leyes de los Estados Unidos, que están buscando un mejor futuro. Él salió de Honduras con su hijo de 7 años y está con destino a Denver, Colorado, después de pasar 13 días en este camino desde Honduras hasta México. Y la preocupación principal para él era poder entrar, pedir el asilo y garantizar un mejor futuro para sus hijos. Ellos piensan y tienen la fe de que van a ser garantizada el refugio. Sin embargo, hay que recordar que el Departamento de Seguridad Nacional ha indicado que si son migrantes económicos, si no existe una real amenaza política, religiosa o por condición sexual, simplemente van a ser devueltos.
Bueno, Celia, muchísimas gracias por tu informe. Estaremos siguiendo todos tus reportes en las diferentes plataformas de La Voz de América. Que tengas buen día.
Gracias, Luis.
Gracias a ti. Tres militares estadounidenses y un contratista estadounidense murieron el lunes cuando una bomba estalló al paso de su caravana cerca de la principal base de Estados Unidos en Afganistán, según fuerzas estadounidenses. Los talibanes se atribuyeron la autoría del ataque. Las cuatro víctimas murieron cerca de la base aérea de Bagram, al norte de Kabul, y otros tres resultaron heridos en la explosión, según la misión de apoyo de Estados Unidos y la OTAN. La base en el distrito de Bagram se encuentra en el norte de la provincia de Parwan y es el principal aeródromo de Estados Unidos en el país. Los heridos fueron evacuados y están recibiendo atención médica, indicó el comunicado. Un hombre estadounidense arrestado por un presunto complot terrorista inspirado en el grupo Estado Islámico en su estado natal de Maryland tiene una audiencia de fianza este martes en una corte federal. Los fiscales planean pedirle al juez que niegue la libertad bajo fianza para Rondell Henry, de 28 años, alegando que corre riesgo de que se fugue y que es una amenaza para la comunidad. Según los fiscales, Henry estaba a punto de usar un camión que había robado para atropellar a los peatones en el National Harbor Resort, ubicado a lo largo del río Potomac en Maryland, cerca de Washington, cuando fue arrestado el lunes después de pasar la noche en un bote al que presuntamente ingresó por la fuerza. Hank Stawinski es el jefe de policía del condado de Prince George y dice que el plan de Henry comenzó a desmoronarse tras el robo del camión.
At that point, we become aware of other issues.
En ese momento nos damos cuenta de otros problemas asociados con Henry. Ahí es donde entran nuestros socios federales. Y en esta ventana de 12 horas es donde todas las personas que colaboran juntan estas piezas y concluyen que creemos que tenemos algo más que un simple individuo que ha robado un vehículo y que ha ingresado por la fuerza a un bote. Y es así como llegamos a donde estamos hoy. Henry supuestamente le dijo a la policía, y citamos, solo iba a seguir conduciendo y conduciendo y conduciendo, no iba a parar. Los fiscales alegan que Henry se inspiró en el ataque del camión de ISIS en 2016 en Niza, Francia, en el que murieron 86 personas. Hasta ahora, Henry enfrenta cargos de transporte interestatal de un robo de un vehículo y no está claro si enfrentará cargos adicionales. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se presenta hoy ante la Subcomisión de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, donde se espera que enfrente preguntas sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller en torno a la investigación de la injerencia rusa en la elección presidencial de 2016. El informe de Mueller no es el propósito de la audiencia. Y en una declaración preparada y publicada antes de la sesión, Barr no la menciona. El tema de su comparecencia es el presupuesto propuesto por la administración Trump para el Departamento de Justicia para el año fiscal que comienza en octubre. Y ahora vamos a una pausa y ya regresamos con más información en Buenos Días América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El gobierno mexicano está dispuesto a trabajar con el sustituto de Kristen Nielsen al frente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, como nos dice desde Ciudad de México, Sara Pablo.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que el gobierno de México está dispuesto a trabajar con Kevin McLennan, designado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, tras la renuncia de Kirsten Nielsen. El canciller señaló que McLennan, quien se desempeñaba como comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección de Finanzas, es un funcionario de mucho tiempo en la administración estadounidense y más adelante se verá qué implicaciones tiene para México este cambio, sobre todo en el tema migratorio.
Vamos a trabajar con el nuevo titular, no sabemos si vaya a estar permanentemente o no, pero ya lo conocíamos, es una gente que ha estado en el servicio público ya muchos años y trataremos de trabajar con él a través de Gobernación, del INAMI, y vamos a ver cómo evoluciona, ya les iré informando si, qué resultado tuvo el cambio para nosotros.
El canciller confirmó que México comparte con Estados Unidos información sobre los migrantes centroamericanos que cruzan el país. Sin embargo, dijo desconocer el tipo de reportes que se transmiten y aclaró que aún no se cuenta con datos biométricos.
No, biométricos no creo que tengamos todavía. Hay comunicación de bases de datos.
En tanto, Luis Villagrán, de la organización no gubernamental Centro de Dignificación Humana, informó que migrantes centroamericanos han interpuesto unos 126 amparos para evitar ser deportados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Los israelíes votan hoy en unas elecciones parlamentarias cruciales que determinarán si el primer ministro Benjamín Netanyahu se mantiene en el cargo tras una década en el poder. Ante la perspectiva de posibles cargos por corrupción, Netanyahu está buscando su cuarto mandato consecutivo y el quinto en total. Si lo consigue, se convertirá en el político que más años ha gobernado el país, superando al padre fundador, David Ben-Gurión.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Universidad de Virginia demostró el lunes cómo se cierra una temporada. Liderados por DeAndre Hunter, los Cavaliers se convirtieron en campeones nacionales el lunes al contener a los tenaces y fieros jugadores de Texas Tech con una victoria 85-77 en tiempo añadido. Un triunfo que llegó 388 días después de un duro revés que habría dejado tocado a un equipo menor durante varios años. Pero Virginia era más dura. Una temporada después de convertirse en el primer preclasificado que perdía ante un 16º de la tabla, la única cosa que nunca había pasado en un torneo en el que todo es posible. Los Cavaliers vieron como una ventaja de 10 puntos se convertía en una desventaja de 3 puntos antes de que Hunter saliera al rescate. Tras 18 minutos y medio sin encestar, Hunter terminó con un récord personal de 27 puntos. En global, ayudó a los Cavaliers a llevarse a casa el primer título de la NCAA para un equipo con una historia colorida de episodios de mala suerte y ahora también de victorias. Y el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha iniciado medidas para poner fin a un acuerdo que permite a los peloteros cubanos firmar contratos directamente con organizaciones de grandes ligas. Un cambio que parece restablecer el requisito de que los deportistas corten los nexos con su programa nacional antes de llegar a las ligas mayores. Habla Tony, un fanático del béisbol.
Yo la aspiración de los muchachos. Imagínate, muchachos estaban inspirados. Los muchachos querían jugar para tener su dinero, para ser libre económicamente y Donald Trump le tronchó el camino.
El exjugador de béisbol de Cuba, Carlos Tavares, opina.
Creo que era la oportunidad de seguir viendo talento en la MLB y con este rompimiento del acuerdo creo que es otra cosa más justa, ¿no? De que nos pueda atrasar más.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Oprah Winfrey donó $2 millones para ayudar a reconstruir Puerto Rico y apoyar programas artísticos y culturales a raíz del huracán María ocurrido en 2017. Winfrey dijo que se inspiró en las gestiones del creador del teatro musical Lin-Manuel Miranda, quien llevó su espectáculo teatral Hamilton a la isla el pasado mes de enero. El huracán María, que azotó Puerto Rico en septiembre de 2017, dejó 3.000 fallecidos y gran parte de la isla sin agua potable ni electricidad durante meses. Shazam, la más reciente aventura de superhéroes de DC de Warner Brothers, recaudó $53 millones en su debut. Alentados por las críticas positivas, Shazam había anticipado entre 40 y 45 millones de dólares en su estreno. La película, realizada por la división New Line de Warner Brothers, también obtuvo $3 millones en proyecciones previas a su estreno, lo que elevó su alcance nacional a $56 millones. Fuera de Estados Unidos, Shazam dominó con $102 millones en 79 mercados para un inicio global de $159 millones.
Is Captain Sparkle Fingers.
No, it's not. It's not.
De la serie Lessons, del cineasta Alberto Ferreras, el cortometraje Lesson No. 8 se presentará en el Festival de Cine de La Habana en Nueva York el sábado 13 de abril.
What else do you do on weekends?
Me? I go to church on Sundays.
El Festival de Cine de La Habana en Nueva York está de fiesta porque cumple 20 años y la celebración dura toda esta semana. La directora artística del festival es la cineasta colombiana Diana Vargas y Alberto Ferreras es el autor de Lesson No. 8 en la categoría de Short Films.
I already told you my problem is not sex.
Yes, it is.
No, it's not.
Yes, it is.
No, it is not.
Ever since you've been leaving me.
John Charles Julian Lennon celebró 56 años el 8 de abril. Mejor conocido como Julian Lennon, es hijo de John Lennon y su primera esposa Cynthia. Según The College of Rock and Roll Knowledge, Julian Lennon fue la inspiración de tres canciones de los Beatles: Lucy in the Sky with Diamonds, Hey Judy, Goodnight. Y es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, la actriz Felicity Huffman y otras 13 personas han acordado declararse culpables de participar en lo que la Fiscalía califica como la mayor estafa en el proceso de admisión universitaria en la historia de Estados Unidos, dijeron fiscales federales el lunes. Estas 14 personas forman parte de un grupo de 50 acusados por los fiscales federales de Boston de participar en tramas que incluyen hacer trampa en los exámenes de ingreso universitario y pagar $25 millones en sobornos para asegurar la admisión de sus hijos en universidades prestigiosas. Huffman, quien actuó en Desperate Housewives, fue una de las 33 padres acusados en marzo de integrar la trama con la esperanza de lograr el ingreso de sus hijos a universidades como Yale y Georgetown. Las autoridades dicen que la trama estaba supervisada por el consultor en admisión universitaria de California, William Rick Singer, quien se declaró culpable de facilitar el engaño. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Audius Regis. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.